Libro primero de los Macabeos 6. Fin de Antíoco Epifanes. El rey Antíoco, en su recorrido por la región alta, tuvo noticia de que había una ciudad en Persia llamada Elimaida, famosa por sus riquezas, su plata y su oro. Tenía un templo rico en extremo, donde se guardaban armaduras de oro, corazas y armas dejadas allí por Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que fue el primer rey de los griegos. Allá se fue con intención de tomar la ciudad y entrar a saco en ella, pero no lo consiguió, porque los habitantes de la ciudad, al conocer sus propósitos, le ofrecieron resistencia armada y tuvo que salir huyendo y marcharse de allí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero anunciándole la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, en primer lugar, había ido al frente de un poderoso ejército, pero había tenido que huir ante los judíos. Estos se habían crecido con las tropas y los muchos despojos tomados a los ejércitos vencidos. Habían destruido la abominación levantada por él sobre el altar de Jerusalén. Habían rodeado de altas murallas, como antes el santuario, así como a Betzur, ciudad del rey. Ante tales noticias, quedó el rey consternado, presa de intensa agitación, y cayó en cama enfermo de pesadumbre por no haberle salido las cosas como él quería. Muchos días permaneció allí, renovándose sin cesar su profunda tristeza, hasta que sintió que se iba a morir. Hizo venir entonces a todos sus amigos y les dijo: «Huye el sueño de mis ojos, y mi corazón desfallece de ansiedad. Me decía a mí mismo: ¿por qué he llegado a este extremo de aflicción y me encuentro en tan gran tribulación, siendo así que he sido bueno y amado en mi gobierno? Pero ahora caigo en cuenta de los males que hice en Jerusalén, cuando me llevé los objetos de plata y oro que en ella había y envié gente para exterminar sin motivo a los habitantes de Judá. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido los males presentes y muero de inmensa pesadumbre en tierra extraña». Libro primero de los Macabeos 6, versículo 14. Advenimiento de Antíoco V. Llamó luego a Filipo, uno de sus amigos, y lo puso al frente de todo su reino. Le dio su diadema, sus vestidos y su anillo, encargándole que educara a su hijo Antíoco y lo preparara para que fuera rey. Allí murió el rey Antíoco el año 149. Lisias, al saber la muerte del rey, puso en el trono a su hijo Antíoco, al que había educado desde niño, y le dio el sobrenombre de Eupator. Libro primero los Macabeos 6, versículo 18. Judas Macabeo pone cerco a la ciudadela de Jerusalén. La guarnición de la ciudadela tenía sitiado a Israel en el recinto del lugar santo. Buscaba siempre ocasión de causarle mal y de ofrecer apoyo a los paganos. Resuelto Judas a exterminarlos, convocó a todo el pueblo para sitiarlos. El año 150, una vez reunidos, dieron comienzo al sitio de la ciudadela y construyeron plataformas de tiro e ingenios de guerra. Pero algunos de los sitiados lograron romper el cerco y, juntándoseles otros de entre los impíos de Israel, acudieron al rey para decirle: «¿Hasta cuándo vas a estar sin hacer justicia y sin vengar a nuestros hermanos? Nosotros aceptamos de buen grado servir a tu padre, seguir sus órdenes y obedecer sus edictos. Esta es la causa por la que nuestros conciudadanos se nos muestran hostiles. Han matado a cuantos de nosotros han caído en sus manos y nos han arrebatado nuestras haciendas. Pero no solo han alzado su mano sobre nosotros, sino también sobre todos tus territorios. He aquí que hoy tienen puesto cerco a la ciudadela de Jerusalén con intención de tomarla y han fortificado el santuario y Betzur. Si no te apresuras a atajarlos, se atreverán a más y ya te será imposible contenerlos. Libro primero de los Macabeos, 6, versículo 28. Campaña de Antíoco V y de Lisias, batalla de Bet-Zacaría. Al oírlo el rey, montó en cólera y convocó a todos sus amigos, capitanes del ejército y comandantes de la caballería. Le llegaron tropas mercenarias de otros reinos y de las islas del mar. El número de sus fuerzas era de 100,000 infantes, 20,000 jinetes y 32 elefantes adiestrados para la guerra. Viniendo por Idumea, pusieron cerco a Betzur y le atacaron durante mucho tiempo, valiéndose de ingenios de guerra. Pero los sitiados, en salidas que hacían, se los quemaban y peleaban valerosamente. Entonces, Judas partió de la ciudadela y acampó en Bet-Zacaría, frente al campamento real. El rey se levantó de madrugada y puso en marcha el ejército con todo su ímpetu por el camino de Bet-Zacaría. Los ejércitos se dispusieron para entrar en batalla y se tocaron las trompetas. A los elefantes les habían mostrado zumo de uvas y moras para prepararlos al combate. Las bestias estaban repartidas entre las falangas, 1,000 hombres con cota de malla y casco de bronce en la cabeza, se alineaban al lado de cada elefante. Además, con cada bestia iban 500 jinetes escogidos, que estaban donde el animal estuviera y lo acompañaban a donde fuera, sin apartarse de él. Cada elefante llevaba sobre sí, sujeta con cinchas, una torre fuerte de madera como defensa, y tres guerreros que combatían desde ella, además del conductor. Al resto de la caballería el rey lo colocó a un lado y a otro, en los flancos del ejército, con la misión de hostigar al enemigo y proteger las falangas. Cuando el sol dio sobre los escudos de oro y bronce, resplandecieron los montes a su fulgor y brillaron como antorchas encendidas. Una parte del ejército real se desplegó por las alturas de los montes, mientras algunos lo hicieron por el llano y avanzaban con seguridad y buen orden. Se estremecían todos los que oían el griterío de aquella muchedumbre y el estruendo que levantaba al marchar y entrocar las armas. Era en efecto un ejército numeroso y fuerte. Judas y su ejército se adelantaron para entrar en batalla y sucumbieron 600 hombres del ejército real. Eleazar, llamado Abarán, viendo una de las bestias que iba protegida de una coraza real y que aventajaba en corpulencia a todas las demás, creyó que el rey iba en ella y se entregó por salvar a su pueblo y conseguir un nombre inmortal. Corrió audazmente hasta la bestia, metiéndose entre la falange, matando a derecha e izquierda y haciendo que los enemigos se apartaran de él a un lado y a otro. Se deslizó debajo del elefante e hiriéndolo por debajo, lo mató. Cayó a tierra el animal sobre él y allí murió Eleazar. Los judíos, al fin, viendo la potencia del reino y la impetuosidad de sus tropas, se dieron ante ellas. Libro primero de los Macabeos 6, versículo 48. Los sirios toman Betzur y sitian el monte Sión. El ejército real subió a Jerusalén al encuentro de los judíos, y el rey acampó contra Judea y contra el monte Sión. Hizo la paz con los de Betzur, que salieron de la ciudad al no tener allí víveres para sostener el sitio, por ser año sabático para la tierra. El rey ocupó Betzur y dejó allí una guarnición para su defensa. Muchos días estuvo sitiando el santuario. Levantó allí plataformas de tiro e ingenios de guerra, lanzallamas, catapultas, escorpiones de lanzar flechas y yondas. Por su parte, los sitiados construyeron ingenios contra los ingenios de los otros y combatieron durante muchos días, pero no había víveres en los almacenes, porque aquel año era séptimo, y además los israelitas liberados de los paganos y traídos a Judea habían consumido las últimas reservas. Víctimas, pues, del hambre, dejaron unos pocos hombres en el lugar santo, y los demás se dispersaron cada uno a su casa. Libro primero de los Macabeos 6, versículo 55. El rey concede a los judíos la libertad religiosa. Lisias se enteró de que Filipo, aquel a quien el rey Antíoco había confiado antes de morir la educación de su hijo Antíoco para el trono, había vuelto de Persia y Media, y con él las tropas que acompañaron al rey, y que trataba de hacerse con la dirección del gobierno. Entonces se apresuró a señalar la conveniencia de volverse, diciendo al rey, a los capitanes del ejército y a la tropa, de día en día venimos a menos, las provisiones faltan, la plaza que asediamos está bien fortificada, y los negocios del reino nos surgen. Demos pues la mano a estos hombres, hagamos la paz con ellos y con toda su nación, y permitámosles vivir según sus costumbres tradicionales, pues irritados por habérselas abolido nosotros, se han portado de esta manera. El rey y los capitanes aprobaron la idea, y el rey envió a proponer la paz a los sitiados. Esto la aceptaron, y el rey y los capitanes se la juraron. Con esta garantía salieron de la fortaleza, y el rey entró en el monte Sión. Pero al ver la fortaleza de aquel lugar, violó el juramento que había hecho y ordenó destruir la muralla que lo rodeaba. Luego, a toda prisa, partió y volvió a Antioquía, donde encontró a Filipo, dueño de la ciudad. Lo atacó y se apoderó de la ciudad por la fuerza. Libro primero de los Macabeos 7. Demetrio I, rey, envía a Baquides y al Cimo a Judea. El año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, salió de Roma y con unos pocos hombres arribó a una ciudad marítima donde se proclamó rey. Cuando se disponía a entrar en la residencia real de sus padres, el ejército apresó a Antíoco y a Lisias para llevarlos a su presencia. Al saberlo, dijo, «No quiero ver sus caras». El ejército los mató, y Demetrio se sentó en su trono real. Entonces, todos los hombres sin ley e impios de Israel acudieron a él, con Alcimo al frente, que pretendía el sumo sacerdocio. Ya en su presencia, acusaron al pueblo diciéndole, «Judas y sus hermanos han hecho perecer a todos tus amigos y a nosotros nos han expulsado de nuestro país. Envía, pues, ahora una persona de tu confianza que vaya y vea los estragos que nosotros y en la provincia del rey han causado y los castigue a ellos y a todos los que los apoyan». El rey eligió a Baquides, uno de los amigos del rey, gobernador de Transeufratina, grande en el reino y fiel al rey. Lo envió con el impío Alcimo, a quien concedió el sacerdocio, a tomar venganza de los israelitas. Partieron con un ejército numeroso, y tras llegar a la tierra de Judá, enviaron mensajeros a Judas y sus hermanos con falsas proposiciones de paz. Pero estos no hicieron caso de sus palabras, porque vieron que había venido con un ejército numeroso. No obstante, un grupo de escribas se reunió con Alcimo y Baquides, tratando de encontrar una solución justa. Los asideos eran los primeros entre los israelitas en pedirles la paz, pues se decían, un sacerdote del linaje de Aarón ha venido con el ejército, no nos hará ningún mal. Habló con ellos amistosamente y les aseguró bajo juramento, no intentaremos hacerles mal ni a ustedes ni a sus amigos. Le creyeron, pero él prendió a 60 de ellos y los hizo morir en un mismo día, según la palabra que estaba escrita. Esparcieron la carne y la sangre de tus santos en torno a Jerusalén, y no hubo quien les diera sepultura. Con esto, el miedo hacia ellos y el espanto se apoderaron del pueblo, que decía, no hay en ellos verdad ni justicia, pues han violado el pacto y el juramento que habían jurado. Baquides partió de Jerusalén y acampó en Betzet. De allí mandó a prender a muchos que habían desertado donde él y algunos del pueblo. Los mató y las arrojó en el pozo grande. Luego puso la provincia en manos de Alcimo, dejó con él tropas que lo sostuvieran y se marchó a donde el rey. Alcimo luchó por el sumo sacerdocio. Se le unieron todos los perturbadores del pueblo, se hicieron dueños de la tierra de Judá y causaron graves males a Israel. Viendo Judas todo el daño que Alcimo y los suyos hacían a los hijos de Israel, mayor que el que habían causado los paganos, salió a recorrer todo el territorio de Judea para tomar venganza de los desertores y no dejarles andar por la región. Libro primero de los Macabeos 7, versículo 25. Nicanor en Judea, batalla de Cafarsalamá. Al ver al Alcimo que Judas y los suyos cobraban fuerza y que él no podía resistirles, se volvió donde el rey y los acusó de graves delitos. El rey envió a Nicanor, uno de sus generales más distinguidos y enemigo declarado de Israel, y le mandó exterminar al pueblo. Nicanor llegó a Jerusalén con un ejército numeroso y envió a Judas y sus hermanos un insidioso mensaje de paz diciéndoles, «No haya lucha entre ustedes y yo. Iré a verlos amistosamente con una pequeña escolta». Fue pues donde Judas, y ambos se saludaron amistosamente. Pero los enemigos estaban preparados para raptar a Judas. Al conocer que había venido a él con engaños, se atemorizó Judas y no quiso verlo más. Viendo descubiertos sus planes, Nicanor salió a enfrentarse con Judas cerca de Cafarsalamá. Cayeron unos 500 hombres del ejército de Nicanor y los demás huyeron a la ciudad de David. Libro primero de los Macabeos 7, versículo 33. Amenazas contra el templo. Después de estos sucesos, subió Nicanor al monte Sión. Salieron del lugar santos, sacerdotes y ancianos del pueblo para saludarlo amistosamente y mostrarle el holocausto que se ofrecía por el rey. Pero él se burló de ellos, los escarneció, los mancilló y habló insolentemente. Colérico, les dijo con juramento, «Si esta vez no se me entrega Judas y su ejército en mis manos, cuando vuelva, hecha la paz, prenderé fuego a este templo», y salió enfurecido. Entraron los sacerdotes y de pie ante el altar y el santuario exclamaron llorando: Tú has elegido este templo para que en él fuera invocado tu nombre y fuera casa de oración y súplica para tu pueblo. Toma venganza de este hombre y de su ejército y caigan bajo la espada. Acuérdate de sus blasfemias y no les des tregua. Libro primero de los Macabeos 7, versículo 39. El día de Nicanor en Adasá. Nicanor partió de Jerusalén y acampó en Bet-Jorón, donde se le unió un contingente de Siria. Judas acampó en Adasá con 3,000 hombres y oró diciendo: Cuando los enviados del rey blasfemaron, salió tu ángel y mató a 185,000 de ellos. Destruye también hoy este ejército ante nosotros, y reconozcan los que queden que su jefe profirió palabras impías contra tu lugar santo. Júzgalo según su maldad. El día 13 del mes de Adar, trabaron batalla los ejércitos y salió derrotado el de Nicanor. Nicanor cayó el primero en el combate, y su ejército, al verlo caído, arrojó las armas y se dio a la fuga. Los estuvieron persiguiendo un día entero, desde Adasá hasta llegar a Gazará, dando aviso tras ellos con el sonido de las trompetas. Salió gente de todos los pueblos judíos del contorno, y envolviéndolos, los obligaron a volverse los unos sobre los otros. Todos cayeron a espada, no quedó ni uno de ellos. Tomaron los despojos y el botín, cortaron la cabeza de Nicanor y su mano derecha, aquella que había extendido insolentemente, y las llevaron para exponerlas a la vista de Jerusalén. El pueblo se llenó de gran alegría, celebraron aquel día como un gran día de regocijo, y acordaron conmemorarlo cada año el 13 de Adar. El país de Judá gozó de sosiego por algún tiempo. Libro primero de los Macabeos 8. Elogio de los romanos. La fama de los romanos llegó a oídos de Judas. Decían que eran poderosos, se mostraban benévolos con todos los que se les unían, establecían amistad con cuantos acudían a ellos y eran poderosos. Le contaron sus guerras y las proezas que habían realizado entre los galos, cómo los habían dominado y sometido a tributo, todo cuanto habían hecho en la región de España para hacerse con las minas de plata y oro de allí, cómo se habían hecho dueños de todo el país gracias a su prudencia y perseverancia, a pesar de hallarse aquel país a larga distancia del suyo. A los reyes venidos contra ellos desde los confines de la tierra, los habían derrotado e inferido fuerte descalabro, y los demás les pagaban tributo cada año. Habían vencido en la guerra a Filipo, a Perseo, rey de los queteos, y a cuantos se habían alzado contra ellos, y los habían sometido. Antíoco el Grande, rey de Asia, había ido a hacerles la guerra con 120 elefantes, caballería, carros y tropas muy numerosas, y fue derrotado. Lo apresaron vivo y le obligaron a él y a sus sucesores en el trono a pagarles un fuerte tributo, a entregar rehenes y a ceder algunas de sus mejores provincias. La provincia Índica, Media y Lidia, que le quitaron para dárselas al rey Eumeno. Los de Grecia habían concebido el proyecto de ir a exterminarlos, y en sabiéndolo, los romanos enviaron contra ellos a un solo general. Les hicieron la guerra, mataron a muchos de ellos, llevaron cautivos a sus mujeres y niños, saquearon sus bienes, subyugaron el país, arrasaron sus fortalezas y los sometieron a servidumbre hasta el día de hoy. A los demás reinos y a las islas, a cuantos en alguna ocasión les hicieron frente, los destruyeron y redujeron a servidumbre. En cambio, a sus amigos y a los que en ellos buscaron apoyo, les mantuvieron su amistad. Tienen bajo su dominio a los reyes vecinos y a los lejanos, y todos cuanto oyen su nombre los temen. Aquellos a quienes quieren ayudar a conseguir el trono reinan y deponen a los que ellos quieren. Han alcanzado gran altura. No obstante, ninguno de ellos se ciñe la diadema ni se viste de púrpura para engreírse con ella. Se han creado un consejo donde cada día 320 consejeros deliberan constantemente en favor del pueblo para mantenerlo en buen orden. Confían cada año a uno solo el mando sobre ellos y el dominio de toda su tierra. Todos obedecen a este solo hombre sin que haya entre ellos envidias ni celos. Libro primero los Macabeos 8, versículo 17. Alianza de los judíos con los romanos. Judas eligió a Eupólemo, hijo de Juan, hijo de Acos, y a Jasón, hijo de Eleazar, y los envió a Roma a concertar amistad y alianza, para sacudirse el yugo de encima, porque veían que el reino de los griegos tenía a Israel sometido a servidumbre. Partieron pues para Roma, y luego de un larguísimo viaje, entraron en el consejo, donde tomando la palabra dijeron: Judas, llamado Macabeo, sus hermanos y el pueblo judío, nos han enviado donde ustedes para concertar con ustedes alianza y paz y para que nos escriban en el número de sus aliados y amigos. La propuesta les pareció bien. Esta es la copia de la carta que enviaron a Jerusalén, grabada en planchas de bronce, para que fueran allí para ellos documento de paz y alianza. Felicidad a los romanos y a la nación de los judíos por mar y tierra para siempre. Lejos de ellos la espada y el enemigo. Pero si les sobreviene una guerra primero a Roma o a cualquiera de sus aliados en cualquier parte de sus dominios, la nación de los judíos luchará a su lado según las circunstancias se lo dicten, de todo corazón. No darán a los enemigos, ni les suministrarán trigo, armas, dinero, ni naves. Así lo ha decidido Roma. Guardarán sus compromisos sin recibir compensación alguna. De la misma manera, si sobreviene una guerra primero a la nación de los judíos, los romanos lucharán a su lado, según las circunstancias se lo dicten, con todo el alma. No darán a los combatientes trigo, armas, dinero ni naves, así lo ha decidido Roma. Guardarán sus compromisos sin dolo. En estos términos se han concertado los romanos con el pueblo de los judíos. Si posteriormente unos y otros deciden añadir o quitar algo, lo podrán hacer a su agrado, y lo que añadan o quiten será valedero. En cuanto a los males que el rey Demetrio les ha causado, le hemos escrito diciéndole: ¿por qué has hecho sentir pesadamente tu yugo sobre nuestros amigos y aliados los judíos? Si otra vez vuelven a quejarse de ti, nosotros les haremos justicia y te haremos la guerra por mar y tierra. Libro primero de los Macabeos 9. Batalla de Berset y muerte de Judas Macabeo. Cuando supo Demetrio que Nicanor y su ejército habían caído en la guerra, envió a la tierra de Judá en una nueva expedición a Baquides y Alcimo con el ala derecha de su ejército. Tomaron el camino de Galilea y pusieron cerco a Mesalot, en el territorio de Arbelas. Se apoderaron de ella y mataron mucha gente. El primer mes del año 152, acamparon frente a Jerusalén, de donde partieron con 20,000 hombres y 2,000 jinetes en dirección a Berset. Judas tenía establecido su campamento en Eleazá, y estaba con él 3,000 hombres escogidos, pero al ver la gran muchedumbre de los enemigos, les entró pánico, y muchos escaparon del campamento. No quedaron más que 800 hombres. Judas vio que su ejército iba a la desbandada y que la batalla lo apremiaba, y se le quebrantó el corazón, pues no había tiempo de volverlos a juntar. Aunque desfallecido, dijo a los que le habían quedado: «Levantémonos y subamos contra nuestros adversarios, por si podemos hacerles frente». Trataban de disuadirlo diciéndole: «No podemos, salvemos nuestras vidas de momento y volvamos luego con nuestros hermanos para combatir contra ellos, que ahora estamos pocos». Judas replicó: «Eso nunca, obrar así y huir ante ellos. Si ha llegado nuestra hora, muramos con valor por nuestros hermanos y no dejemos mancillada nuestra gloria». Salió la tropa del campamento y se ordenó para irles al encuentro. La caballería dividida en 2 escuadrones, arqueros y honderos en avanzadilla, y los más aguerridos en primera línea. Baquides ocupaba el ala derecha. La falange se acercó por los dos lados y tocaron las trompetas. Los que estaban con Judas tocaron también las suyas, y la tierra se estremeció con el estruendo de los ejércitos. Se trabó el combate y se mantuvo desde el amanecer hasta la caída de la tarde. Vio Judas que Baquides y sus mejores tropas se encontraban en la parte derecha. Se unieron a él los más esforzados y derrotaron al ala derecha y la persiguieron hasta los montes de Azará. Pero el ala izquierda, al ver derrotada el ala derecha, se volvió sobre los pasos de Judas y los suyos por detrás. La lucha se encarnizó y cayeron muchos de uno y otro bando. Judas cayó y los demás huyeron. Libro primero a los Macabeos 9, versículo 19. Funerales por Judas Macabeo. Jonatán y Simón tomaron a su hermano Judas y le dieron sepultura en el sepulcro de sus padres en Modín. Todo Israel lo lloró. Hizo gran duelo por él y muchos días estuvieron repitiendo esta lamentación: «¿Cómo ha caído el héroe que salvaba a Israel?». Las demás empresas de Judá, sus guerras, proezas que realizó, ocasiones en que alcanzó gloria, fueron demasiado numerosas para ser escritas. Libro primero los Macabeos 9, versículo 23. Jonatán, jefe de los judíos y sumo sacerdote, 160-143 a.C. Triunfo del partido griego. Jonatán, jefe de la resistencia. Con la muerte de Judas, asomaron los sin ley por todo el territorio de Israel y levantaron cabeza todos los que obraban la iniquidad. Hubo entonces un hambre extrema y el país se pasó a ellos. Baquides escogió hombres impios y los puso al frente del país. Se dieron estos a buscar con toda suerte de pesquisas a los amigos de Judas, y los llevaban a Baquides, que los castigaba y escarnecía. Tribulación tan grande no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas. Entonces, todos los amigos de Judas se reunieron y dijeron a Jonatán: «Desde la muerte de tu hermano Judas, no tenemos un hombre semejante a él que salga y vaya contra los enemigos, contra Baquides y contra los que odian a nuestra nación. Por eso, te elegimos hoy a ti, para que, ocupando el lugar de tu hermano, seas nuestro jefe y guíe en la lucha que sostenemos». En aquel momento, Jonatán tomó el mando como sucesor de su hermano Judas. Libro primero de los Macabeos 9, versículo 32. Jonatán en el desierto de Tecoa. Episodios sangrientos en torno a Madabá. Al enterarse Baquides, trataba de hacer morir a Jonatán, pero Jonatán lo supo, así como su hermano Simón y todos sus partidarios, y huyeron al desierto de Tecoa, donde establecieron su campamento junto a las aguas de la cisterna de Asfar. Baquides se enteró un día de sábado y pasó con todas las tropas al otro lado del Jordán. Jonatán envió a su hermano, jefe de la tropa, a pedir a sus amigos los natabeos autorización para dejar con ellos su impedimenta, que era mucha. Pero los hijos de Amraí, los de Madabá, hicieron una salida, se apoderaron de Juan y de cuanto llevaba, y se alejaron con su presa. Después de esto, Jonatán y su hermano Simón recibieron la noticia de que los hijos de Amraí celebraban una espléndida boda y traían de Nabatá, en medio de gran popa, a la novia, hija de uno de los principales de Canaán. Recordaron entonces el sangriento fin de su hermano Juan y subieron a ocultarse al abrigo de la montaña. Al alzar los ojos, vieron que avanzaba en medio de la confusa algazara una numerosa caravana y que a su encuentro venía el novio, acompañado de sus amigos y hermanos, con tambores, música y gran aparato. Salieron entonces de su emboscada y cayeron sobre ellos para matarlos. Muchos cayeron muertos y los demás huyeron a la montaña. Se hicieron con todos sus despojos. La boda acabó en duelo y la música en lamentación. Una vez tomada venganza de la sangre de su hermano, se volvieron a las orillas pantanosas del Jordán. Libro primero los Macabeos 9, versículo 43. El paso del Jordán. Al enterarse Baquides, vino el día de sábado con numerosa tropa a las riberas del Jordán. Jonatán dijo a su gente: levantémonos y luchemos por nuestras vidas, que hoy no es como ayer y anteayer. Delante de nosotros y detrás, la guerra, por un lado y por otro. Las aguas del Jordán, las marismas, las malezas, no hay lugar a donde retirarse. Levanten, pues, ahora la voz al cielo para salvarse de las manos de sus enemigos. Entablando el combate, Jonatán tendió su mano para herir a Baquides, y éste lo esquivó echándose atrás, con lo que Jonatán y los suyos pudieron lanzarse al Jordán y ganar a nado la orilla opuesta. Sus enemigos no atravesaron el río en su persecución. Unos 1,000 hombres del ejército de Baquides sucumbieron aquel día. Libro primero de los Macabeos, 9, versículo 50. Fortificaciones de Baquides, muerte de Alcimo. Vuelto a Jerusalén, hizo Baquides levantar ciudades fortificadas en Judea: la fortaleza de Jericó, Emaús, Bet-Jorón, Betel, Tamanata, Faratón y Tefón, con altas murallas, puertas y cerrojos, y puso en ellas guarniciones que hostilizaran a Israel. Fortificó también la ciudad de Bet-Sur, Gazará y la ciudadela, y puso en ellas tropas y depósitos de víveres. Tomó como rehenes a los hijos de los principales de la región y los dejó bajo guardia en la ciudadela de Jerusalén. El segundo mes del año 153, ordenó al Cimo demoler el muro del atrio interior del lugar santo. Destruía con ello la obra de los profetas. Había comenzado la demolición. Cuando en aquel tiempo sufrió Alcimo un ataque y su obra quedó parada, se le obstruyó la boca y se le quedó paralizada, de suerte que no le fue posible ya pronunciar palabra ni dar disposiciones en lo tocante a su casa. Alcimo murió entonces en medio de grandes sufrimientos. Cuando Baquides vio que había muerto, Alcimo se volvió a donde el rey y hubo tranquilidad en el país de Judá por espacio de 2 años. Libro primero de los Macabeos 9, versículo 58. Sitio de Bet-Basí. Todos los sin ley se confabularon diciendo: Jonatán y los suyos viven tranquilos y confiados. Hagamos pues venir ahora a Baquides, que los prenderá todos ellos en una sola noche. Fueron a preparar el plan con él, y Baquides se puso en marcha con un fuerte ejército, envió cartas secretas a sus aliados de Judea, ordenándoles prender a Jonatán y a los suyos, pero no pudieron, porque fueron conocidas sus intenciones. Antes bien, ellos prendieron a unos 50 hombres de la región, cabecillas de esta maldad, y les dieron muerte. A continuación, Jonatán, Simón y los suyos se retiraron a Bet-Basí, en el desierto. Repararon lo que en aquella plaza estaba derruido y la fortificaron. En sabiéndolo Baquides, juntó a toda su gente y convocó a sus partidarios de Judea. Llegó y puso cerco a Bet-Basí, la atacó durante muchos días y construyó ingenios de guerra. Jonatán, dejando a su hermano Simón en la ciudad, salió por la región y fue con una pequeña tropa, con la que derrotó en su campamento a Odomerá y a sus hermanos, así como a los hijos de Fasirón. Estos empezaron a herir y a subir con las tropas. Simón y sus hombres, por su parte, salieron de la ciudad y prendieron fuego a los ingenios. Trabaron combate con Baquides, lo derrotaron y lo dejaron sumido en profunda amargura, porque había fracasado su plan y su ataque. Montó en cólera contra los hombres sin ley que le habían aconsejado venir a la región, mató a muchos de ellos y decidió volverse a su tierra. Al saberlo, le envió Jonatán legados para concertar con él la paz y conseguir que les devolviera a los prisioneros. Baquides aceptó y accedió a las peticiones de Jonatán. Se comprometió con juramento a no hacerle mal en todos los días de su vida, y le devolvió los prisioneros que anteriormente había capturado en el país de Judá. Partió luego para su tierra y no volvió más a territorio judío. Así descansó la espada en Israel. Jonatán se estableció en Micmas, comenzó a juzgar al pueblo e hizo desaparecer de Israel a los impíos. Libro primero de los Macabeos 10. Rivalidad de Alejandro Balas nombra a Jonatán sumo sacerdote. El año 160, Alejandro Epifanes, hijo de Antíoco, vino por mar y ocupó Ptolemaida, donde, siendo bien acogido, se proclamó rey. Al tener noticia de ello, el rey Demetrio, junto con un ejército muy numeroso, y salió a su encuentro para combatir con él. Envió también Demetrio una carta amistosa a Jonatán, en que prometía engrandecerlo, porque se decía: adelantémonos a hacer la paz con ellos antes que Jonatán la haga con Filipo contra nosotros. Al recordar los males que le causamos a él, a sus hermanos y a su nación, le concedía autorización para reclutar tropas, fabricar armamento y contarse entre sus aliados. Mandaba además que le fuesen entregados los rehenes que se encontraban en la ciudadela. Jonatán fue a Jerusalén y leyó la carta ante todo el pueblo y ante los que ocupaban la ciudadela. Les entró mucho miedo cuando oyeron que el rey le concedía autorización para reclutar tropas. La gente de la ciudadela entregó los rehenes a Jonatán y él los devolvió a sus padres. Jonatán fijó su residencia en Jerusalén y se entregó a la reconstrucción y restauración de la ciudad. Ordenó a los encargados de las obras levantar las murallas y rodear el monte Sión con piedras de sillería para fortificarlo y así lo hicieron. Los extranjeros que ocupaban las fortalezas levantadas por Báquides huyeron, abandonados sus puestos, partieron cada uno para su país. Solo en Bet-Sur quedaron algunos de los que habían abandonado la ley y los preceptos, porque esta plaza era su refugio. El rey Alejandro se enteró de los ofrecimientos que Demetrio había hecho a Jonatán. Le contaron además las guerras y proezas que él y sus hermanos habían realizado y los trabajos que habían sufrido, y dijo: «¿Podremos hallar otro hombre como este? Hagamos de él un amigo y un aliado nuestro». Le escribió, pues, y le envió una carta redactada en los siguientes términos: «El rey Alejandro saluda a su hermano Jonatán. Hemos oído que eres un valiente guerrero y digno de ser amigo nuestro. Por eso te nombramos hoy sumo sacerdote de tu nación y te concedemos el título de amigo del rey». Le enviaba al mismo tiempo una clamide de púrpura y una corona de oro. «Por tu parte, haz tuya nuestra causa y guárdanos tu amistad». El séptimo mes del año 160, con ocasión de la fiesta de las tiendas, vistió Jonatán los ornamentos sagrados, reclutó tropas y fabricó gran cantidad de armamento. Libro primero de los Macabeos 10, versículo 22. Carta de Demetrio I a Jonatán. Demetrio, al saber lo sucedido, dijo disgustado: «¿Qué hemos hecho para que Alejandro se nos haya adelantado en ganar la amistad y el apoyo de los judíos? Les escribiré también yo con ofrecimientos de dignidades y riquezas para que sean auxiliares míos». Y les escribió en estos términos: «El rey Demetrio saluda a la nación de los judíos. Nos hemos enterado con satisfacción de que ustedes han guardado los términos de nuestra alianza y perseverado en nuestra amistad sin pasarse al bando de nuestros enemigos. Continúen, pues, guardándonos fidelidad y los recompensaremos por todo lo que por nosotros hagan. Los descargaremos de muchas obligaciones y les concederemos favores. Ya desde ahora los libero y descargo a todos los judíos de las contribuciones del impuesto de la sal y de las coronas. Renuncio también de hoy en adelante a percibir el tercio de los granos y la mitad de los frutos de los árboles que me correspondían, del país de Judá y también de los tres distritos que le están anexionados de Samaria y Galilea. A partir de hoy, para siempre, Jerusalén sea santa y exenta, así como todo su territorio, sus diezmos y tributos. Renuncio asimismo a mi soberanía sobre la ciudadela de Jerusalén y se la cedo al sumo sacerdote, que podrá poner en ella de guarnición a los hombres que él elija, a todo judío llevado cautivo de Judá a cualquier parte de mi reino. Le devuelvo la libertad sin rescate. Todos queden libres de tributo, incluso sobre sus ganados. Todas las fiestas, los sábados y los novilunios, y además del día fijado, los tres días que las preceden y los tres que las siguen, sean todos ellos días de inmunidad y franquicia. Para todos los judíos residentes en mi reino, nadie tendrá autorización para demandar ni inquietar a ninguno de ellos por ningún motivo. En los ejércitos del rey sean alistados hasta 30,000 judíos que percibirán la soldada asignada a las demás tropas del rey. De ellos, algunos serán apostados en las fortalezas importantes del rey y otros ocuparán puestos de confianza en el reino. Sus oficiales y jefes salgan de entre ellos y vivan conforme a sus leyes, como lo ha dispuesto el rey para el país de Judá. Los tres distritos incorporados a Judea, de la provincia de Samaria, queden anexionados a Judea y contados por suyos, de modo que, sometidos a un mismo jefe, no acaten otra autoridad que la del sumo sacerdote. Entrego Ptolemaida y sus dominios como obsequio al lugar santo de Jerusalén para cubrir los gastos normales del lugar santo. Por mi parte, daré cada año 15,000 siclos de plata que se tomarán de los ingresos reales en las localidades convenientes. Todo el excedente que los funcionarios no hayan entregado como en años anteriores, lo darán desde ahora para las obras del templo. Además, los 5,000 siclos de plata que se deducían de los ingresos del lugar santo en la cuenta de cada año, los cedo por ser emolumento de los sacerdotes en servicio del culto. Todo aquel que por deudas con los impuestos reales o por cualquier otra deuda se refugie en el templo de Jerusalén o en su recinto, quede inmune él y cuantos bienes posea en mi reino. Los gastos que se originen de las construcciones y reparaciones en el lugar santo correrán a cuenta del rey. Los gastos de la construcción de las murallas de Jerusalén y la fortificación de su recinto correrán asimismo a cuenta del rey, como también la reconstrucción de murallas en Judea. Libro primero de los Macabeos 10, versículo 46. Jonatán rechaza las ofertas de Demetrio, muerte del rey. Cuando Jonatán y el pueblo oyeron tales ofrecimientos, no les dieron crédito ni los aceptaron, porque recordaban los graves males que Demetrio había causado a Israel y la opresión tan grande a que los había sometido. Se decidieron, pues, por el partido de Alejandro, que a su parecer les ofrecía mayores ventajas, y fueron aliados suyos en todo tiempo. El rey Alejandro juntó un gran ejército y acampó frente a Demetrio. Los dos reyes trabaron combate y salió huyendo el ejército de Alejandro. Demetrio se lanzó en su persecución y prevaleció sobre ellos. Mantuvo vigorosamente el combate hasta la puesta del sol, pero en aquella jornada Demetrio sucumbió. Libro primero los Macabeos 10, versículo 51. Boda de Alejandro y Cleopatra, Jonatán, estratega y gobernador. Alejandro envió embajadores a Ptolomeo, rey de Egipto, con el siguiente mensaje: vuelto a mi reino, me he sentado en el trono de mis padres y ocupado el poder después de derrotar a Demetrio y hacerme dueño de nuestro país, porque trabé combate con él, y luego de derrotarlo a él y a su ejército, nos hemos sentado en su trono real. Establezcamos, pues, vínculos de amistad entre nosotros y dame a tu hija por esposa. Seré tu yerno y te haré como ella, presentes dignos de ti. El rey Ptolomeo le contestó diciendo: dichoso el día en que, vuelto al país de tus padres, te sentaste en el trono de su reino. Pues bien, haré por ti lo que has escrito, pero ven a encontrarme en Ptolemaida, donde nos veamos el uno al otro, y te tomaré por yerno como has dicho. Ptolomeo partió de Egipto llevando consigo a su hija Cleopatra y llegó a Ptolemaida. Era el año 162. El rey Alejandro fue a su encuentro y Ptolomeo le entregó a su hija Cleopatra y celebró la boda en Ptolemaida con la gran magnificencia que suelen hacer los reyes. El rey Alejandro escribió a Jonatán que fuera a verlo. Partió este con gran pompa hacia Ptolemaida, se entrevistó con los reyes, les dio a ellos y a sus amigos plata y oro. Les hizo numerosos presentes y halló gracia a sus ojos. Entonces se unieron contra él algunos rebeldes, peste de Israel, para querellarse con él. Pero el rey no les hizo ningún caso. Antes bien, dio orden de que le quitaran a Jonatán sus vestidos y lo vistieran de púrpura. Cumplida la orden, lo hizo el rey sentar a su lado y dijo a sus capitanes: Salgan con él por medio de la ciudad y anuncien a voz de heraldo que nadie le levante acusación alguna ni lo molesten por ningún motivo. Sus acusadores, que vieron el honor que a voz de heraldo se le hacía y a él vestido de púrpura, huyeron todos. El rey, queriéndolo honrarlo, lo inscribió entre sus primeros amigos y lo nombró estratega y meridarca. Jonatán regresó a Jerusalén con paz y alegría. Libro primero de los Macabeos 10, versículo 67. Demetrio II, Apolonio, gobernador de Celesiria, derrotado por Jonatán. El año 165, Demetrio, hijo de Demetrio, vino de Creta al país de sus padres. Al enterarse el rey Alejandro, quedó muy disgustado y se volvió a Antioquía. Demetrio confirmó a Apolonio como gobernador de Celesiria, el cual, juntando un numeroso ejército, acampó en Yamnia y envió a decir a Jonatán, sumo sacerdote: Tú eres el único en levantarte contra nosotros, y por tu causa he venido a ser yo objeto de irrisión y desprecio. ¿Por qué ejerces tu poder contra nosotros desde las montañas? Si es que tienes confianza en tus fuerzas, baja ahora a encontrarte con nosotros en la llanura y allí nos mediremos, que conmigo está la fuerza de las ciudades. Pregunta y sabrás quién soy yo y quiénes nuestros auxiliares. Ellos dicen que ustedes no podrán mantenerse frente a nosotros, que ya dos veces tus padres fueron derrotados en su país y que ahora no podrás resistir a la caballería y a un ejército tan grande en la llanura, donde no hay piedra, ni roca, ni lugar para huir. Cuando Jonatán oyó las palabras de Apolonio, se le sublevó el espíritu. Escogió 10,000 hombres y partió de Jerusalén. Su hermano Simón fue a su encuentro para ayudarlo. Acampó frente a Jope. Los de la ciudad le cerraron las puertas porque había en Jope una guarnición de Apolonio. La atacaron y la gente de la ciudad, atemorizada, les abrió las puertas y Jonatán se hizo dueño de Jope. Cuando Apolonio se enteró, puso en pie de guerra 3,000 jinetes y un numeroso ejército y partió en dirección a Asdod, como que quería pasar por allí, pero al mismo tiempo se iba adentrando en la llanura porque tenía mucha caballería y confiaba en ella. Jonatán fue tras él persiguiéndolo hacia Asdod y ambos ejércitos trabaron combate. Había dejado Apolonio 1,000 jinetes ocultos a espaldas de ellos. Se dio cuenta Jonatán de que a sus espaldas había una emboscada. Estos rodearon su ejército y dispararon tiros sobre la tropa desde la mañana hasta el atardecer. Pero la tropa se mantuvo firme, como lo había ordenado Jonatán, y los caballos de los enemigos se cansaron. Sacó entonces Simón su ejército y atacó a la falange, pues ya la caballería estaba agotada. La derrotó y puso en fuga, mientras la caballería se desbandaba por la llanura. En su ida, llegaron a Asdod y entraron en Bet-Dagón, el templo de su ídolo, para salvarse. Pero Jonatán prendió fuego a Asdod y a las ciudades que la rodeaban. Se hizo con el botín y abrazó el templo de Dagón y a los que en él se habían refugiado. Los muertos por la espada y los abrasados por el fuego fueron unos 8,000 hombres. Partió de allí Jonatán y acampó frente a Ascalón, donde los habitantes salieron a recibirlo con grandes honores. Luego Jonatán regresó a Jerusalén con los suyos, cargado de rico botín. Cuando el rey Alejandro se enteró de estos acontecimientos, concedió nuevos honores a Jonatán. Le envió una fíbula de oro, como es costumbre conceder a los parientes de los reyes, y le dio en propiedad a Carón y todo su territorio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.